Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, cuando sea la hora que sea en la que nos estén escuchando, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Vuelo, episodio número 42, en este día martes. Hoy día es martes, es un día feriado en la mañana y estamos grabando para salir el día viernes. Recuerden que nosotros grabamos durante la semana y todos los viernes, cada viernes de cada semana, vamos a tener un nuevo episodio en esta tercera temporada. Damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Él es hijo de Fuerza Aérea, tradición de aviación, familias, tíos, suegros, primos, todos son aviadores, ahí nos va a contar en detalle, pero hoy día es 100% aviación. Recuerden que en el episodio número 41 estuvimos con Charlie, que era, después de ser basquetbolista, terminó siendo peluquero, pero nos contó su historia y realmente nos pegó, una historia de sacrificio, de salida adelante, salida de ese hoyo, ¿no es cierto? Y es un poco lo que queremos reflejar en este programa. Así que le doy la más cordial bienvenida hoy día a Carlos Herrera. Carlos Herrera, comandante y alias Hachazo, ¿o no?
Así es, encantado de estar acá.
Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Nosotros, tú sabes que Café en Vuelo es un programa que no solamente incluye historias de aviación, pero en tu caso, obviamente queríamos que nos compartieras tu experiencia. Has estado en muchos lugares y has pasado por muchas cosas. ¿Cuánto llevas volando ya, Carlos?
Estoy volando desde el año 2004 y en línea aérea desde el año 2006.
Ya, o sea, casi 20 años.
Casi seguido. 20 años, así es. He pasado por todas las compañías que hay en Chile.
Varias miles de horas de vuelo. Y primero que todo, Carlos, antes de partir, quiero mencionar y quiero recordarles a nuestros auditores que estamos con el Expo Pilotos. Estamos promocionando nuestro evento Expo Pilotos el 2 de septiembre. Vamos a estar en el Hotel Pullman de El Bosque, en Santiago. Y va a ser una especie de seminario y vamos a tener la oportunidad de compartir con todos los asistentes y contarles un poco, más allá de todas estas historias, estas experiencias, poder darles información de primera fuente. Ese día vamos a estar con varios pilotos, no solamente los expositores, sino que un panel de pilotos con quienes vamos a compartir un café, un sándwich, qué sé yo, con los asistentes. Y el espíritu es poder entregarles información para que ellos tomen una mejor decisión. Así que todos invitados. Ya las entradas están a la venta en nuestra cuenta de Instagram, expo-pilotos. Pueden ingresar ahí o pueden preguntarnos directamente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros mensajes, mensaje directo, ¿no es cierto? Y nosotros les mandamos el formulario de venta de entradas. Así que muy, muy invitados. De hecho, Carlos también va a estar ese día, también va a estar resolviendo preguntas, inquietudes, a todos los que tengan esas ganas de volar, esas ganas de pertenecer a una línea aérea, van a poder también participar ese día con nosotros. Así que, invitadísimos. Carlos, partimos por... Yo no, es como raro preguntarte cuál es tu pasión, porque la verdad es que con toda la tradición que tú tienes,
sí, es un
difícil
poco
poder decirte que no es la aviación. Pero cuéntame un poco cómo parte todo esto.
Bueno, como tú decías, yo soy de familia de aviadores. Mi papá fue oficial de la Fuerza Aérea. Mis dos abuelos son oficiales de la Fuerza Aérea. Soy nieto, hijo y sobrino de generales. De hecho, cuando yo no postulé a la escuela de aviación, mi abuela se enojó conmigo y dijo que había roto la tradición familiar.
Desleal.
Sí, se le pasó un poco después cuando empecé a volar. Pero en un minuto sí, fue el nieto mayor. No entrando a la escuela de aviación fue algo que, ¿cómo se llama? En esa época mi abuela me lo acabó. Pero bueno.
Y además eres el mayor, o sea, el que debió haber sido.
Soy el primer nieto, de hecho, claro.
¿Y después en tu familia entró alguien a la escuela?
Soy el único piloto, de hecho.
Ah, mira.
Soy el único piloto, a pesar de la herencia. Tengo unos primos que quisieron ser pilotos en algún minuto, pero desistieron a lo largo de la vida. O sea, estudiaron otras carreras y se dedicaron a otras cosas. Y finalmente fui yo el único que voló, digamos, de la familia. Y mi pasión parte de chico, de mi papá llegando con buzo vuelo a la casa, que es algo que muy pocos niños ven, solo los hijos de aviadores ven. y finalmente lo ves pasar arriba tuyo en su avión y hacer un alabeo, y tu viejo en cierto modo es tu héroe, o
Bueno,
sea.
tu papá fue general de brigada aérea, me contaba,
Ajá.
y además fue piloto de combate.
Mi viejo era piloto de combate, sí.
Sea, en esa época tú lo veías volando Hunter.
Claro, mi papá voló Hunter en los 80 en el norte, que fue donde más me marcó a mí el tema de los aviones, porque teníamos un contacto muy cercano con los aviones que volaba mi papá o los que estaban en Antofagasta en esa época, y permanentemente pasaban por arriba de tu casa, o sea, varias veces al día. De hecho, mi viejo nos veía afuera cuando estaba haciendo un tránsito para aterrizar. Y tren abajo nos movía las alas cuando nos veía afuera. O sea, son cosas que te marcan mucho, la verdad. Son experiencias que muy poca gente tiene la oportunidad de vivir y que de hecho ya hoy no se dan. Los niños hoy no, que viven en la base en Cerro Moreno, no tienen el mismo acceso que teníamos nosotros en esa época. Entonces, la verdad te marca mucho. Yo volé mucho con mi papá cuando era chico, sacaba a volar. Entonces prácticamente crecí arriba de un avión. Me tocó ver a mi abuelo volando también algún minuto. Entonces, sí, te marca mucho. Entonces, la pasión por el vuelo existe desde muy chico. La vida me llevó a hacer otras cosas antes de empezar a volar, pero sí. Desde chico siempre los aviones fueron algo muy
Finalmente, ¿por
importante.
qué desistes de ingresar a la escuela de aviación?
Porque cuando llegó el momento de postular a la escuela, conversé con mi papá, ya que yo creo que fue casi como la primera conversación de adulto que tuve con mi hijo. Y él me hizo una comparación entre lo que era la Fuerza Aérea de hoy, en esa época, estoy hablando del año 95, versus lo que yo había visto en los 80 en Antofagasta con el Grupo 8 o el Grupo 7. Mi papá nunca estuvo en el Grupo 7, pero sí uno tenía contacto con los pilotos de ambos grupos, los veía en la casa, ¿cierto? Se juntaban. Y se vivía mucho y se respiraba mucho ese
Claro,
ambiente.
tú vivías esa camaradería
Claro,
constante en el fondo.
y las motivaciones de los oficiales, la Fuerza Aérea como estructura propiamente tal, o la mística que existía en esa época, se ha ido perdiendo con los años porque la modernización de la institución finalmente te lleva a eso. Entonces yo en ese minuto desistí de postular a la Escuela de Aviación y entré a la universidad. Entré a estudiar Ingeniería Civil. Estudié 6 años de ingeniería civil. Cuando estaba en quinto año, me tocó hacer mi práctica profesional y ahí descubrí que en realidad lo mío no era estar en una oficina, sino que era volar. Y ahí conversé con mis papás. Mi viejo, lo primero que me dijo una vez que yo le expliqué lo que me pasaba es: lo veía venir. Él
Claro,
siempre me
en algún
vio
minuto va a
ahí
hacer clic,
claro,
dijiste.
con un ojo arriba y el otro en tierra. Entonces me apoyaron, se portaron ahí muy bien conmigo, full apoyo los dos. Y partí mi curso de piloto. Hice mi curso de piloto en 18 meses.
Pero terminaste la carrera,
No, no terminé
no
la
la alcanzaste a
carrera.
terminar,
En
ya.
algún minuto fue mi intención terminar,
Ya.
pero porque yo soy, en ese sentido, soy súper porfiado, perseverante, en el sentido de que yo empecé algo y lo quiero terminar. Pero esta carrera me la ganó en cierto modo. La verdad es que no quería dedicarme a esto, no quería estar adentro de una oficina. Y en el minuto en que tomé la decisión de dejarla, vi como un obstáculo para llegar a volar el trabajar como ingeniero. Dije, aquí me agarra la máquina, te consume y finalmente no haces lo que quieres.
Sí, lo que le pasa mucho y finalmente se les pasa la hora.
Claro, hay otros que lo han hecho. Lo encuentro que es súper admirable. La verdad es que encuentro que haber terminado la carrera hubiera sido un plus. Pero también hubiera sido un plus que me hubiera llevado a estar metido dentro de una oficina trabajando en una línea aérea, que es algo que tampoco quería. Entonces, cuando yo miro atrás mi decisión, pienso que fue la correcta y honestamente, esta carrera a mí me ha dado muchas satisfacciones. Me ha ido muy bien en todo lo que he hecho. Entonces, creo que la decisión fue la correcta.
En su momento,
Exacto.
claro. Te pregunto porque hay mucha gente que se cuestiona esto, que ya está en una carrera y que normalmente, bueno, dice, termino y después sigo, pero de repente la pasión y la fuerza es más fuerte.
Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. La verdad
Exacto.
es que yo.
Te ganó un poco y quería
Sí, o
salir
sea, para
de...
mí yo me considero un afortunado en lo que hago porque me gusta mucho lo que hago. Me gusta muchísimo. Entonces, creo que el haber tomado la decisión de dejar la carrera y haber empezado a volar y con las experiencias que he tenido, volar en distintas compañías, independientemente de por qué haya salido de una o de otra, han sido muy buenas. Y la verdad es que esta carrera a mí me ha entregado muchísimo en cuanto a familiar, de todo. O sea, creo que soy un agradecido de lo que he hecho y lo que tengo, y mucho en parte es gracias a que he volado.
¿Dónde cursaste finalmente?
Partí haciendo mi curso de piloto en Aeromet, una
¿Ya?
escuela que todavía existe. En
Sí,
esa época
entendido,
estaba en
existe.
Cerrillo. Volé en Aeromet hasta que terminé mi curso de vuelo por instrumento. Estaba próximo a dar el chequeo de vuelo por instrumento y pasó algo ahí con el avión que a mí me molestó mucho, que no vale la pena entrar en detalle,
¿Ya?
y me cambié de escuela de vuelo. Y ahí me fui a volar a Latinera en Tobalaba, que
Latinera.
Latinera es una escuela que existía en esa época
Ya.
en Tobalaba, no era menor, ¿eh? Ellos hacían instrucción a los pilotos de la ACA, de la Santa
Perfecto.
María. Y me fui para allá porque mi instructor, Don Jorge Calderón, que es un ícono en la aviación de monomotores en Santiago, caballero con mucha experiencia, había sido mi instructor del curso de piloto privado y él estaba volando allá ahora. Entonces yo fui, me habilité en un Tomahawk, di mi check de instrumento, me fue bien y
Ahí un
partí mi
Tomahawk,
curso de. ¿Ah?
buen avión,
¿Buen avión?
choro,
Entretenido.
sí, pero es
Sí,
distinto al Cessna, po.
es curioso.
Es
Tiene sus
curioso.
cosas. Así que lo seguí a él y él me hizo el curso de piloto comercial. Y ahí tuve mucha suerte porque yo terminé mi curso de piloto comercial justo cuando LAN estaba iniciando un llamado de piloto. Entonces di mi chequeo de comercial un día lunes.
Paréntesis, en esa época. Ya estaba el concepto de las 200 horas
Sí, existía
para
hace rato
instalación.
ya, de hecho. Yo tenía
Ya.
varios amigos que llevaban años volando en LAN ya.
Ya. Y
Yo,
ahí
digamos,
entraron las
partí un
200
poco
horas.
tarde porque había estudiado en la universidad antes. Entonces, cuando se supo de este llamado, yo me empecé a volar más, apurando el
El proceso,
proceso.
claro.
Y ahí la escuela de vuelo se portó muy bien y consiguieron un inspector de aeronáutica para que me tomara mi chequeo justo la semana que partía el llamado. Y yo di mi chequeo de comercial un día lunes. En esa época no salía la licencia así como inmediato, había que ir a buscarla a la dirección de aeronáutica. Fue el día martes, me la entregaron, y el día miércoles dejé mi currículum en LAN y el mismo día me llaman a entrevista personal.
El mismo día.
El mismo día. Y bueno, ahí partí todo el proceso, me fue bien. Entramos 16 pilotos en esa época, partimos, yo di mi chequeo comercial en enero, partimos el curso en marzo. Ahí me asignaron la flota 320. Así que partí todo mi ground school de 320 y los CBTs, todo el parte de manuales, todo eso. Y cuando estaba por entrar a la etapa de simulador, se produjo un problema ahí, creo, no me acuerdo bien si fue con el tema del precio del petróleo, que demoró los cursos. Y nos pararon todos los cursos. Y ahí estuvimos como 3 meses en la casa esperando
A
que nos
esos
llamaran.
16,
El
a todos los pararon.
2006. Y en septiembre. Me llaman un día viernes, me dicen que el lunes a las 8 de la mañana tenía que estar en el edificio corporativo porque tenía una reunión con la gente de carga y 6 pilotos de ese curso nos íbamos a carga. Así
Pero
que
fue a elección
no
o
lo
no
sé, lo que me
te
dijeron a mí en
dijeron
esa época
tú.
fue que carga pidió los pilotos.
Ahí los
Así
tomaron,
que
ustedes no tuvieron opción de me espero
no, nada,
320,
que
no,
uno
nada.
y uno.
Sí,
Como buen soldado
sí.
dice, usted quiere que vaya
Vamos
para allá, a su
arriba,
orden,
sí,
vámonos.
hubo Guachalupa, no.
Así que fuimos a esta reunión, yo estaba muy contento porque entrar a volar es 6-7 con 200 horas es algo que se da muy poco.
Me imagino.
Me fue bien el curso, terminó en enero y en enero del 2007 parto ya mi instrucción de línea. Así que, bueno, estuve 3 años en carga. Fue una experiencia tremenda en cuanto a lo que es aprendizaje, porque uno va a muchos lugares, vuela en muchas partes, conoce mucho el avión, porque se vuela liviano, se vuela pesado, se vuela en condiciones súper cambiantes, y eso es súper interesante desde el punto de vista de un piloto que no sabe nada, y aprendí muchísimo. Y el año 2009 viene la crisis subprime, en realidad el 2008, la carga baja un 40%. Yo era de los últimos de la cola del escalafón,
Claro.
así que me tocó bailar con la fea. Salgo de LAN, ahí estuve 13 meses sin pega, no había pega en el mundo. Yo tampoco tenía tantas horas como para postular a donde quisiera. Y Como he tenido suerte en la carrera, seguí teniendo suerte. En febrero del 2010, Álvaro Zapata, un amigo que está dedicado a la aviación general, me llama y me dice: Carlos, Sky necesita piloto, dame tu currículum. Se lo preparo, lo mando por correo y se lo envía a alguien en Sky que él conocía. Y me llamaron de Sky y fui de los primeros seis pilotos de Sky que se fue a curso de Airbus 320 en mayo de ese año
En Estados Unidos.
en Estados Unidos. Fuimos a
Exacto.
la Airbus en el centro de entrenamiento de la Airbus en Miami. Así que hicimos el curso de 320 ahí. Éramos dos copilotos que venían de carga, un capitán que venía de carga y tres personas de Sky que fueron partners de nosotros. Así que hicimos el curso de 320 y fui de los primeros que, digamos, que inauguró el 320 en Sky. En esa época era una cosa así como
Sí, pues
el,
están cambiando los 737
claro, el juguete nuevo.
por
Había dos
320.
aviones. Las tripulaciones eran casi que elegidas con pinza, sin echarme flores a mí porque yo venía afuera, o sea, no me
Sí,
conocían,
claro.
pero tenía experiencia de EFIS, que era algo que necesitaban en esa época, así que me contrataron. Ahí el curso estuvo muy entretenido, lo pasamos bien, conocimos la gente y empezamos a volar en este avión nuevo que era un shock cultural para toda la empresa porque veníamos de sacar el chip del 737-200, que es un material completamente diferente a lo que es un Airbus, estos cero computadores versus un avión que tiene 77 incluso más ahora. Entonces, fue una experiencia bien interesante, de mucho aprendizaje también.
Mira, y eso que tú lo mencionas y eso que te fuiste al revés, o sea, en el fondo cambiaste un poquito de tecnología, pero me gustaría volver atrás porque de pronto se genera ese mito de que no, es que hay que partir por el avión más chiquitito. Yo creo que eso es un mito en base a lo que te ofrece hoy día la carrera. La carrera, que te dice, no, usted tiene que partir por el 737, por el 320 y después se tiene que pasar a un avión más grande. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿cuál fue tu desafío más importante con esas 200 horas? Llegar al encargo 767-200, un avión de, estamos hablando ya más de 150 toneladas,
186 el máximo peso de
186
despegue, un
toneladas,
harto más grande.
a volar por el mundo. De estar volando en un club aéreo, te pasaste, o sea, en una academia, ¿no es cierto? Te pasaste inmediatamente, no al 320, a volar en Santiago Doméstico, ¿me entendí? Es un poco
Fue, es un,
ese
es un,
mito.
es un shock, la verdad es
Exacto.
que te pega fuerte. Yo tuve un muy buen partner de simulador. Mi partner era un oficial retirado de la Fuerza Aérea que había volado 737 en la Fuerza Aérea. No sé, él conocía un poco más. Hicimos una buena dupla, en el sentido de que nos apoyamos mutuamente mucho más él a mí que yo a él, por la experiencia que él tenía. Y salimos adelante, sacamos el curso, nos fue bien. Lamentablemente no todos los que estábamos ahí pasamos. De los seis pilotos que nos fuimos, cinco pasaron a la línea. Y después viene la instrucción de línea, o sea, es algo también chocante, porque de haber volado a no sé, pues estar volando visual y hablar con 22-4 y decirle el Charlie Alfa, por decirte algo, ¿cierto? Vertical Macul, para pista 2-1 en Cerrillo, pasaste a mi primer vuelo que fue traerse un avión de Campina a Santiago,
Claro.
donde la primera vez que me dieron la autorización yo quedé marcando ocupado. Los pilotos que estaban en el cockpit que venían de Europa se mataron de la risa porque era lo que le pasaba a todos. Pero bueno, es parte del aprendizaje y finalmente, con estudios, ¿cierto? Y perseverancia uno logra lo que quiere.
Claro, y por eso te digo, rompiendo un poco el mito de que no, es que hay que partir por doméstico, de
Sí,
que
ahora
se
el
puede, pero
LAN en
hay
esa
que tenerle.
época se daba, se daba. Yo conozco gente que entró directo al 67 con 200 horas de pasajero. Esto se suspendió después porque la tasa de éxito de los pilotos iniciales era mayor en los Airbus que en el 767, que era un avión un poco más antiguo, que tenía ciertas diferencias con el 320 en cuanto a lo que es tecnología de ayuda al piloto. Por ejemplo, en el 767, si te falla un motor, tú de inmediato pierdes el autothrottle. Tienes que empezar a volar con la potencia manual, tienes que ayudar el avión con los pedales, los virajes, porque si no se te desconecta el piloto automático, a diferencia del Airbus 320, que te falla el motor, tú compensas un poquito,
Claro.
conectas y el avión se las arregla
No, una
solo.
locura.
Entonces, claro, es un poco más complejo, sobre todo si no volaste un avión multimotor. Hay muchos conceptos que uno no entiende hasta que los vi en el simulador. Entonces, se te puede hacer un poco más difícil. Yo no te voy a decir que el curso para mí fue fácil. Fue difícil. Costó, pero salió.
Ya.
Finalmente salió y eso en base también a los instructores que me tocaron y y como te decía, a la persona que hizo conmigo el curso como partner.
Oye, y bueno, o sea, te pasáis de 767, finalmente entras a 320, que es todo tecnológico, un cambio, me imagino, para la compañía.
Fue un shock cultural, yo diría que para la compañía, más que para nosotros que habíamos volado un avión que era bastante similar, y como este era más moderno, la verdad es que se te hacía un poco más simple. Cuesta un poco entender la filosofía del 320 cuando vienes de Boeing, porque las cosas se llaman distinto, incluso las luces se prenden para el otro lado, o sea,
Sí.
tiene cosas uno ve al tiro, quién ha volado Boeing y quién no, cuando empiezan con el tema de las luces, porque las apagan en vez de prenderlas, etcétera. Pero sí, costado esto de que todo era nuevo. Entonces,
Pero se te hizo sencillo el curso.
el curso, la verdad es
Porque
que...
sí, efectivamente sé que el tema de la filosofía y todo, pero en general, ya con tus 3 años de
Sí, fue
767,
más simple porque uno sabe volar.
sí.
Es distinto, uno sabe volar. Entonces el manejo de la energía ya no es un problema. Las fallas de motor uno las maneja distinto y cuando uno viene de 200 horas, o sea, las emergencias en general. Entonces, claro, hay que meterse en los procedimientos, hay que estudiar, pero ya teniendo la experiencia se hace un poco más simple. No te voy a decir que ningún curso es fácil. O sea, yo creo que si uno no estudia en un type rating, probablemente va a salir mal. O sea, hay que estudiar, hay que ser metódico, hay que ser constante y la cosa va a salir. Y obviamente cuando uno sabe qué estudiar y cómo, es mucho más fácil que cuando uno tiene que tratar de comerse la vaca desde la cola
Claro.
y finalmente parte por una pata.
Claro. No, y lo que alguna vez me comentaste también en vuelo, que al principio el 320, a diferencia del Boeing, el Boeing tenía listas de chequeo mucho más sencillas, y
Sí.
el Airbus estabas con los 5 dedos metidos, con otros 5 dedos los manuales para tratar de
Airbus
sacarte.
era de procedimientos muy complejos en esa época, a diferencia de lo que es hoy. La verdad es que se ha simplificado con los años. Yo vuelo este avión hace 13 años. Se ha simplificado muchísimo. Antes había mucho acceso al QRH, teníamos que buscar en los EFCOM en papel, no en un tablet, digamos, que era llegar y buscar. Aquí había que hojear. Eran varios manuales. No todos los procedimientos estaban listos. O estaban en la misma lista, era por ejemplo si tú tenías que hacer un gravity extension en el tren para una doble hidráulica, tenías que salir del summary de la doble hidráulica y ir a buscar
Claro.
el gravity extension que hoy está incluido en la lista. Entonces era muy complejo en el sentido de acostumbrarse a buscar tanta cosa. Boeing es mucho más simple en ese sentido. El ACAS del 67 te dice una lista, tú la buscas en el QRH y ejecutas y después te vas a la performance si es necesario. Pero acá había que buscar una lista, hacer el ICAM, buscar en una lista, después buscar en otra. Si había un summary, había que buscar en varias listas porque tenías que salir de ese procedimiento para buscar en otro lado. Y finalmente la Airbus metió todo junto en la misma lista. Y
Claro,
eso simplificó
fue
muchísimo
simplificando
exacto, la
y
pega.
a lo que hemos llegado hoy día, que es un poco más acotado en el
Mucho más
fondo,
amigable, de
mucho más
hecho.
amigable. Y lo otro que, bueno, te cambias de carga a pasajero. ¿Te cambia un poco el concepto como piloto comercial o realmente no hay grandes diferencias entre carga y pasajero? Yo me imagino que tiene que haber alguna
La
diferencia, ¿no?
carga es simple en el sentido de que el avión va donde está la carga. El itinerario es algo que se trata de respetar,
Pero es más
pero
flexible.
no es exacto, no es tan intenso, por decirlo de alguna forma, como los pasajeros. Y lo otro es que volar con pasajeros te genera problemas de personas versus llevar pallets o llevar caballos o llevar chanchos, que tienen sus complejidades, pero son distintas a las de los pasajeros. En ningún vuelo al final es simple o tú puedes decir que uno es más complejo que el otro. La verdad es que el vuelo es el vuelo. Y en todos los vuelos se presentan dificultades que uno tiene que resolver, pero el tema de los pasajeros es mucho más variado en cuanto a la cantidad de problemas que tú podrías
Claro,
tener.
más factores que podrían afectar esa
Claro,
carga.
porque tienes pasajeros disruptivos, tienes familias que
Emergencia
quedan separadas dentro
médica.
del avión, o sea, desde lo más simple a lo más difícil pasan muchas cosas porque va mucha gente. Cambio en carga, claro, yo me acuerdo de haber volado de repente con 28 caballos que iban camino a Canadá y los caballos se asustan, patean, hay que volar suave porque si no se espantan, van con un peticero que va a cargo de los animales. Y tiene sus problemas, pero no es lo mismo que 186 personas que todas piensan distinto, que todas tienen una opinión, que todas tienen algún problema. Entonces, en ese sentido, el vuelo en la parte terrestre es más complejo en el vuelo pasajero que en el vuelo carguero. Ahora, una vez que tú despegas, el vuelo es el vuelo.
El vuelo es básicamente lo
Claro,
mismo, en teoría.
claro.
En teoría. Oye, bueno, entonces llegas al 320, avión nuevo, venía la compañía completa, me imagino que ha ido cambiando un poquito la filosofía de la operación de este avión moderno.
Costó al principio adaptarse porque teníamos cosas como que, no sé, pues te falla un ELAC, por decirte algo. Y el mecánico del chancho tenía este concepto de que falló la válvula, yo la cambio de lado y al otro lado a lo mejor funciona. Entonces, vamos a hacer un swap. Sonaba mucho en esa época y claro, falló el ELAC y tú la cambias de lado y el ELAC sigue mala.
Sí, claro.
Entonces, fue un shock cultural en ese sentido, de mucho aprendizaje para todos, para los que veníamos de haber volado un avión similar, para los que venían del 737, para la gente de mantenimiento, para cómo operar el avión. Pero finalmente se hicieron las cosas bien y salimos bastante bien parados de lo que fue el inicio de operaciones.
Ahí tú tenías operación doméstica.
Volábamos, claro, primero partimos volando en Chile, hicimos una ruta al norte. Después partimos yendo al sur hasta que se abre Lima. Y a mí me tocó hacer el vuelo inaugural de Sky a Lima. Y ahí partimos con una ruta que hacía Antofagasta a Lima. Volvía vía Antofagasta y otros días que íbamos directo. Y así se fue ampliando la ruta. Después tomamos los vuelos a Florianópolis, que eran estacionales de Sky,
Claro.
que los hacía el 737 en esa época. Y así de a poco, a medida que fue creciendo la flota, fuimos abarcando un poco más de las rutas
Ah,
que
perdón,
volaba
ahí
Sky.
estaban divididos todavía.
Todavía existía el 737 y de hecho el grueso de la operación era el 737. En esa época había dos ERBA. Entonces volábamos cosas muy puntuales, éramos muy poquitos pilotos. Y finalmente con el tiempo, a medida que fueron llegando más aviones, fuimos tomando más ruta.
Sea, te tocó. Podríamos decir que te tocó toda la parte de crecimiento importante de Sky también. De expansión de
Yo creo que eso
ruta.
vino después de la llegada del 320. Cuando nosotros empezamos a operar el 320, Sky ya estaba consolidado en una cierta parte del mercado, tenía sus rutas con el 737, pero a medida que ya fueron llegando más 320 y llegaron los 319, que ahí sí fue un choque importante porque llegaron muchos aviones, ahí sí nos tocó la parte de crecimiento más potente.
¿Y por qué 319 y 320?
¿Por qué 319 y 320? La verdad es que no te podría decir por qué. Yo creo que en esa época fue porque encontraron unos aviones que estaban muy buenos que venían de EasyJet.
Ah, perfecto, ya.
Y esos fueron los aviones que llegaron,
¿Qué eran 319?
que eran 319. Y teníamos una flota de 319 y 320, donde la mayor parte eran 319. El 319 dio muy buenos resultados. Tenía la misma capacidad de asientos que el 737. Entonces,
¿Tenía
se.
mayores capacidades en pistas cortas?
No sabría decirte. La verdad es que
Operaba más o menos con las mismas
por lo que me
limitaciones,
han dicho
¿no?
los pilotos que volaron chancho y yo no lo volé, este avión frena mejor. Frena mucho más. Pero como capacidad, no sé, por ejemplo, el 737 estaba certificado a ir a El Salvador y los Airbus no. Entonces se mantuvo la ruta a El Salvador hasta que
Bueno, como
se dieron de
Chamonate
baja los
también,
chanchos.
¿no? Chamonate.
No, Chamonate es Copiapó. El Salvador es
Por eso,
una.
no, te digo, como en Chamonate también, ¿no? En Chamonate también operaban el
Es que
737.
cuando abrió Desierto Atacama no se fue más a
Ah,
Chamonate.
ya, perfecto. Se
¿Vale? Yo empecé a
eliminó.
volar ruta nacional cuando ya, de hecho, el aeropuerto de Atacama estaba antes de que yo empezara a volar. Y ahí creo que ya no se fue más a Chamonate. Pero sí se iba a El Salvador, por ejemplo, que se entraba visual, que tenía una pista en pendiente y que el Airbus necesitaba una certificación especial. Entonces el chancho siguió haciendo esa ruta hasta que ¿cómo se llama? Se lo dieron de baja y ahí ya se perdió la ruta. Y la tomó DAP o en ese tiempo había otras aerolíneas que cooperaban 737 que iban para allá. Y Sky dejó de ir.
Ah, perfecto. Y ahí, bueno, Sky básicamente hiciste tu carrera más larga, digamos. Ahí te
Sí, ahí
convertiste en
estuve 7 años.
capitán.
Estuve mucho más que más del
En
doble de lo que
carga.
estuve en LAN. Ascendí a capitán en Sky. Y terminé mi estadía en Sky ya haciendo instrucción en la línea para después ya saltar a JetSmart.
Hiciste instrucción de 320.
Claro, nosotros teníamos una figura ahí que se llamaba tutores, que eran pilotos que tomaban a los alumnos iniciales después de la fase electa. O sea, terminada la fase 1, tú seguías con la instrucción de línea y nosotros apoyábamos la instrucción en ese sentido. Y ahí fueron mis primeros pasos, digamos, como instructor. Y la verdad es que me gustó harto, me gusta mucho la instrucción. Así que, ¿cómo se llama? Me tocó no mucho tiempo porque después, como te decía, vino JetSmart y ahí ya me vine de frentón para acá y empecé a hacer instrucción con todo en JetSmart.
Inicialmente, ¿cómo va a ser tu cambio de ese primer oficial que se va formando, que tiene un background internacional con el 767, que voló un avión grande, después se pasa al 320, sigue en el desarrollo, ¿no es cierto? Me imagino que en la medida que iban llegando más 320 y 319, iban aumentando más rutas, por lo tanto, tú ibas teniendo más experiencia en ruta nacional, qué sé yo. ¿Cómo te sentiste en el momento que ascendiste? ¿Cómo sentiste ese cambio?
Bien, la
¿Fue
verdad
un
es
cambio
que
cómodo?
uno yo cuando hice instrucción y volaba con copilotos más antiguos, yo les decía que uno llega a un minuto en que empieza a mirar el macro del vuelo. ¿En qué sentido el macro? No está preocupado solamente del vuelo. Está preocupado de lo que pasa abajo con las bodegas, con la carga, con los pasajeros, si hay problemas en el counter, si tú ves que el embarque va lento, muchas cosas. Cuando uno ya empieza a analizar eso, uno ya está, como me dijo alguna vez un capitán antiguo, está papable. Está como preparado para el ascenso.
Claro.
Yo en esa época que me tocó ascender, ya estaba como haciendo ese análisis. Entonces cuando fui a curso, me sentía tranquilo en el sentido de que sentía que iba a poder hacer la pega bien. Que hay veces en que hay pilotos que de repente ascienden luego, que van con esta incertidumbre de chuta, estaré preparado, tendré la experiencia. O sea, yo tuve la suerte de que en ese momento tenía la confianza
¿Te sentías
en mí,
cómodo?
claro, me sentía cómodo. Ahora la experiencia de ser capitán cuando termina la instrucción de línea, cualquiera que te diga que los 2 primeros meses no estáis reventado es absolutamente falso porque cuesta acostumbrarse a hacerse cargo
Además
el.
que yo me imagino que al principio igual, bueno, todos los factores que involucran el tener la firma, ¿no es cierto? El mando, pero me imagino que también tenían esto de que no le podías pasar el avión al primer oficial hasta cierta
Claro,
cantidad de
había que
horas.
volar 100 horas, donde no se pueden dar tramos.
Exacto.
Se supone que para aclimatarse al volar al lado izquierdo y todo eso. Una vez que pasa esa transición y ya uno anda solo, claro, andáis muy cansado porque ya de verdad tienes que preocuparte de todo y hacerte cargo de todos los problemas. Antes siempre había una persona a tu izquierda con más experiencia que tú que sabía lo que tenía que hacer.
Miráis para el lado.
Claro, ahora no, ahora miráis para el lado y visto reflejo. Entonces, en ese sentido, claro, uno anda muy cansado, pero uno aprende como en todo, o sea, si uno es constante y se mantiene estudiando y todo eso, uno aprende.
Oye, y después, bueno, tú ya estabas casado en esa época.
Cuando yo ascendí estaba casado, sí.
Y después le apostaste a esta nueva aerolínea
Sí,
que no tenía aviones, que era todo un misterio, que tenía promesa de 100 aviones, o sea, la proyección
Era brutal, la
era
verdad es
brutal.
que
Y ahí
sí.
van, ¿eh? Y ahí van, yo te digo, ahí van, pero...
Me interesó mucho a mí el tema de venir a formar algo nuevo. De empezar algo de cero, me pareció un desafío tremendo. Y la verdad es que cuando partimos operando, que teníamos un avión, después dos, al tercero ya muy rápido teníamos 5 aviones, fue algo bien desafiante y que la verdad te deja mucha experiencia buena en el sentido de tener que arreglárselas con muchas cosas y nos tocó hacer hartas cosas, o sea, definir cómo íbamos a operar, cuáles iban a ser nuestras políticas de ahorro de combustible, cómo íbamos a definir la instrucción, cómo íbamos a hacer los simuladores.
Sí, pues eso te iba a preguntar, porque ahí tú pasas a tener un papel mucho más protagónico en cuanto a la capacidad de toma de decisiones, de cómo, de tener inputs, ¿no es cierto?, con la gerencia. Ustedes van a ser los primeros pilotos de una compañía que se está creando. Tú además llegas como instructor, entonces comienzas a sacar estas primeras camadas de pilotos. Es como un nuevo cargo, en el fondo. Igual fue entretenido. Me imagino ese
Sí,
proceso
muy
fue muy
entretenido y
distinto
una
para ti.
experiencia profesional tremenda.
Sí.
La verdad es que uno aprende muchísimo. Aprendes a conocerte, aprendes a enseñar a distintas personas. Nos tocaron cursos de capitán muy rápido, cursos iniciales muy rápido. Entonces nos tuvimos que meter a donde queman las papas muy rápido. Y mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. O sea, nosotros empezamos a operar en julio y los primeros cursos de capitán estaban proyectados para octubre. Y en agosto ya estábamos haciendo los primeros cursos. Porque crecimos mucho más rápido de lo que esperábamos. Fue una época súper intensa, pero de mucho aprendizaje. La verdad fue profesionalmente hablando muy, muy bueno.
Bueno, ahora sigues aquí, ya llevas 7 años casi.
Seis.
Seis
Seis.
años.
Cumplí 6 años el 1 de julio.
6 años en esta aerolínea que sin duda que ha seguido creciendo, digamos. Y de la mano de eso, ¿cómo ha sido también en la relación trabajo-familia? Que es otra de las grandes preguntas. Nosotros, si bien tú vuelas doméstico, algo de pernoctes hay, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ha sido de llevadero? ¿Qué te ha tocado ahí en cuanto al apoyo familiar de tu señora, de tus niñas, con tu trabajo?
El tema familiar por parte de mi señora es algo que está súper resuelto, digamos. Ella entiende lo que hago y cómo se desarrolla mi actividad. Obviamente, cuando hay muchos cambios, te pega en la parte familiar porque te descoordina ciertas cosas. Muchas veces uno quiere estar y no puede, pero es parte de la pega. Mi señora lo entiende en ese sentido. Con las niñitas es más difícil
Sí,
porque ellas no
claro.
entienden y no les gusta que uno se vaya, ¿cierto? Que muchas veces me han preguntado por qué yo elegí ser piloto. No les gusta que yo me vaya a volar afuera. Pero yo creo que a la larga lo van a entender. Ahora son chiquititas todavía, entonces ya cuando sean más grandes van a entender un poco de qué se trata lo que yo hago.
Pero también un poco da la facilidad el hecho de estar en este tipo de configuración de compañía, que es una compañía que te permite volver más seguido a casa, a diferencia de una long haul, por ejemplo. Si tú estuvieses en la misma condición, pero haciendo cargo, por ejemplo, ¿sería muy distinto?
Sí, es más distinto porque el piloto carguero está más afuera. O
Ya.
sea, yo no me tocó
Con las niñitas
vivirlo de
tan
la parte
chiquititas, a lo
familiar, yo
mejor
era
te
soltero.
afectaría un poquito más.
Yo creo que a ti te pega fuerte. Los niños se acostumbran, pero a ti te pega fuerte porque uno quiere estar en la casa cuando tiene
Claro.
niños chicos. Pero yo creo que como todo es un tema de adaptación, ¿no? Tiene que uno ser capaz de adaptarse y poder manejarlo de la mejor forma. Ahora, esta carrera también te da cosas que otras pegas no tienen. Tú puedes estar en la semana. Puedes ir a dejar a tu niño al colegio, los puedes ir a buscar, puedes estar con ellos, hacer las tareas, diferencia a alguien que trabaja en oficina que va a llegar a la casa prácticamente cuando los niños están listos para acostarse. Entonces uno gana por un lado, pero pierde por otro, y yo creo que como en todo hay cosas buenas y cosas malas. O sea, el apoyo familiar, claro, uno de repente dice, tiene mucho pernocte y dice, qué lata, me gustaría estar en la casa porque, no sé, pues está uno de tus niños enfermo, porque te gustaría simplemente estar con ellos. O otras veces te descompagina todo porque te cambiaron el rol y el día que tú ibas a ir a buscar a los niños al colegio ya no podías, entonces tienes que conseguirte alguien que vaya. Y bueno, pasa algo, yo creo que como en todo.
De repente poca flexibilidad. Tú tuviste un momento difícil ahí con tu señora. Tú
Sí,
pudiste estar en
bueno,
casa, digamos.
a mí me han pasado un par de cosas, ¿cierto?
Sí.
Prepandemia, que fueron bien, bien fuertes. La más fuerte fue mi señora, el año 2018, hizo una cuestión autoinmune que se sospecha que fue por una vacuna contra la influenza. La verdad es que no lo tenemos claro, pero el médico que terminó como analizando el caso pensaba que era eso sin poder comprobarlo. Y mi señora en esa época viajaba mucho a China por su pega, entonces se vacunó con una cepa, o sea, con una vacuna que tenía más cepas. Y piensan que por ahí puede haber venido el problema, donde hizo una cuestión autoinmune. Y casi se murió, o sea, tuvo 6 días con riesgo vital internada en la UTI, en la alemana, y ahí le salvaron la vida, porque se estaba muriendo. Y yo, para de dejarla un día a las 2 de la tarde en la clínica para que se hiciera exámenes y pudieran analizar qué le pasaba, ir a hacer un simulador y volver a la clínica a las 11 de la noche con mi señora que se estaba muriendo. Fue algo bien traumático. La verdad es que ahí la compañía se portó muy bien. Me apoyaron en todo lo que yo les pedí, me sacaron vuelo, me dieron todas las facilidades para que yo pudiera estar en la clínica. Y fue un momento, la verdad, muy fuerte para mí en cuanto al tema familiar, porque yo me estaba quedando vivo con dos niñitas de 2 y 3 años. Entonces fue algo muy, muy fuerte.
Y por eso también te digo el tema de la diferencia de volar a lo mejor long haul, qué sé yo, que tuviste la facilidad de llegar rápido, estar en casa, Volver, estáis haciendo simulador, de hecho, estáis como instructora ahí
Sí, pues
en esa etapa.
estaba haciendo instrucción, me tocó hacer un simulador, de hecho, y ahí hablé con los jefes, ¿cierto? Y me dijeron, no, lo que necesites, sacamos los vuelos, preocúpate de tu tema y chao. Pero claro, a lo mejor estando fuera hubiera sido más difícil llegar, me hubiera costado un poco más, pero yo creo que también es un tema de suerte,
Sí,
¿cierto?
sin duda.
Pucha,
Está el factor.
el factor Q, como
El
dicen, ¿cierto?
factor Q. Es
Pero
cierto.
sí, creo que tuve la suerte de que esto me pasó en un momento de mi vida en que podía tener acceso muy rápido a todo, versus haber estado volando afuera. Ahora yo creo que en cualquier compañía te llega a pasar esto y lo primero que hacen es ponerte en un vuelo de vuelta lo antes posible. O sea, yo creo que en ninguna parte te van a dejar afuera, sobre todo esperando que operes un avión con este tipo de preocupación, ¿cómo se llama? En
Y pasó
tu
lo mismo
cabeza.
cuando tuviste el incidente. Bueno, aquí Carlos fue uno de los tantos que tuvo problemas, digamos, porque ese fue un periodo complicado, ese periodo, cuando a ti te saltaron.
Sí, bueno, esto fue mayo. Mayo es mi mes.
Mayo es
Mayo
tu
del
mes.
2018 a mayo del 2019.
También antes de la pandemia.
También antes de la
Sí,
pandemia.
sí,
Mayo del
sí.
2019 venía de un vuelo donde me había tocado hacer un, creo que era un line check. Estaba tomando un line
Ya.
check. Íbamos cuatro en el avión porque se subió un inspector de aeronáutica a chequear el vuelo.
A chequear el chequeo.
A chequear el chequeo, claro, fue algo muy curioso. Pero bueno, llegamos a Santiago. Y en esa época nos movíamos en el auto, no teníamos movilización. Y yo iba de lo más tranquilo a mi casa por Vespucio, subiendo la pirámide. Se me cruza un auto al frente, se bajan cinco tipos con pistola. Y me robaron el auto y todo lo que tenía, o sea, hasta la credencial de la compañía me la robaron. Y ahí también fue un momento difícil. Por suerte, yo estaba saliendo de vacaciones. Entonces,
Ah, mira, ya
no.
yo te iba a preguntar por las facilidades también que se dieron en ese
Me
momento.
llamaron y me dijeron, ¿cómo te ayudo? Yo le dije, pucha, compré un auto nuevo. O sea,
Claro.
obviamente no es así, el auto estaba asegurado y finalmente me lo devolvieron y todo eso, pero sí, me dijeron lo que necesites, te damos todas las facilidades, ahí vemos cómo lo hacemos y qué sé yo.
Pero qué bueno que te tocaron vacaciones porque
Justo, tenía
pudiste
pedidas las vacaciones,
soltar todo eso.
entonces el proceso de búsqueda del auto, que al final apareció a los 3 días chocado, pérdida total. Y el trámite del seguro se dio mientras yo estaba de vacaciones. Y cuando ya volví de vacaciones, tomé estos autos de reemplazo del seguro. Estuve creo que un mes con ese auto hasta que me ya entregaron el auto nuevo. Pero también siempre se portaron súper bien. O sea, me dijeron ahí que me iban a apoyar como necesitara. Porque finalmente, claro, nosotros tenemos dos autos, pero mi señora trabaja. Entonces, ella necesita su auto para ir a trabajar y yo no tenía auto para moverme al aeropuerto. Entonces ahí buscamos fórmulas, pero por suerte no se dio que tuviéramos que usarlas porque yo el seguro ya tenía un auto reemplazo que me entregaron.
Oye, Carlos, bueno, lo mismo que dijiste al principio, tú has pasado básicamente por todas las aerolíneas, por no decir todas. Volaste, digamos, carga en este caso, que es long haul, volaste long haul, volaste doméstico, estás volando ahora este híbrido, ¿no es cierto?, que es
Regional.
como, que ya no se habla de doméstico, sino que es doméstico regional, porque ahora ya estamos. Se vuela a Brasil, se vuela a Bogotá, se vuela a Colombia, se vuela, etc. O sea, la expansión ahora es mucho más grande, digamos. Y sin duda que donde estás hoy día, aún hacia adelante quedan varios desafíos. O sea, hay por delante por ahí XLR, hay algunas cositas, ¿no es cierto?, que podrían cambiar un poco el transcurso del desarrollo profesional. Pero en base a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te gustaría, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que a ti te gustaría seguir hacia adelante? Tú eres un hombre de menos de 45 años, así que
45 justo.
45, mira, la chunté medio medio. Te quedan 20 años todavía para rendirle a la aviación fácil. ¿Qué es lo que a ti te gustaría a lo mejor pasar en algún minuto de tu vida? A lo mejor volver al long haul, a lo mejor volar en el extranjero, a lo mejor volar algún tipo de avión especial. No sé, un husky, volar, aterrizar en los ríos, no sé, ¿qué es lo que queda para Carlos como desafío hacia adelante? ¿Qué es lo que te gustaría?
Yo creo que soy muy afortunado en cuanto al desarrollo de mi carrera porque yo he hecho todo lo que he querido. He tenido la suerte de poder cumplir todas mis metas de hacer instrucción, de ser instructor evaluador, de volar un wide body, volar a distintos lugares, de aprender cosas nuevas. O sea, he hecho muchas cosas, he tenido la suerte de hacer muchas cosas y eso me lo ha dado el cómo me he movido, el volar en distintas compañías, el haber estado volando distintas rutas, etc. ¿Qué es lo que me gustaría para adelante?
No quiere decir que así vaya a ser, te
No,
digo.
claro, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Me encantaría volar un 747. Probablemente, como cualquier piloto, yo creo que comercial, o sea, cualquier piloto que vuele línea aérea le encantaría volar un 747, creo, un avión tremendo, es como icónico en la aviación comercial. Probablemente no se dé, yo creo que nunca lo voy a volar, pero si tú me preguntas qué me gustaría, me encantaría. En cuanto al tema profesional, volver a hacer instrucción, creo que es algo que me gusta mucho. Estoy ahí a puertas de hacerlo en la compañía. Y tranquilidad. Tranquilidad, la verdad es que tener una buena relación entre mi pega y la familia, volar a distintos lugares, se nos vienen hartos desafíos como compañía en cuanto a lo que tú mencionabas del XLR, vamos a volar a lo mejor long haul. Entonces, creo que las cosas tienen que ir avanzando de a poco y uno tiene que ir, ¿cómo se llama?, asumiendo los distintos desafíos a medida que llegan. Y lo más importante es eso, estar tranquilo en lo que uno está haciendo y disfrutarlo. Porque esta es una pega que uno disfruta mucho, entonces es súper bueno poder tener ese balance.
Yo creo que tú ya lo dijiste, o sea, yo te voy a pedir ahora una reflexión de todo, pero en base yo creo que ya lo dijiste, que es la capacidad de poder disfrutar. Tú lo has disfrutado tu carrera. ¿Qué le dirías a todos los que nos están escuchando en base a tu experiencia de esos momentos difíciles, de esos momentos complicados, donde a lo mejor ese objetivo... Ese target final no lo ven con lo ven medio IMC, ¿no es cierto? Está medio tapado, está medio nublado, pero resulta que con tu experiencia a lo mejor podrías darle un mensaje a todas esas personas para poder encontrarlo y seguir batallando.
Yo creo que cuando uno está haciendo los cursos, ¿cierto? Está fuera del mercado profesional, uno tiene que perseverar. Uno tiene que perseverar y tiene que destacar en el sentido de que uno tiene que estudiar. Uno va a competir con mucha gente. Cuando yo entré a LAN, postulamos 160 pilotos y quedamos 16. Entonces, y yo competía con gente que venía de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, gente con más experiencia que yo, y finalmente los que estudiamos más fueron los que quedamos, porque así fue el tema, o pasamos lo psicológico, qué sé yo. Entonces yo creo que uno tiene que perseverar, que si uno no queda la primera vez, tiene que seguir tratando. Y una vez que uno está dentro del mercado, tiene que estudiar, que es súper
No
importante,
dejarse estar.
no dejarse estar, que tal cual como tú dices. El estudio no se acaba cuando uno termina la instrucción inicial, no se acaba cuando uno entra a la línea, porque ahí recién parte el estudio en serio, de conocer tu manual de operaciones, de conocer tu avión, de estudiar los distintos sistemas, de saber cosas que uno tiene que saber. Entonces uno no se puede dejar estar en ese sentido. Y esta pega es muy de hacerse la fama y echarse a dormir. O sea, si uno sale con buenos resultados de su instrucción inicial, siendo una persona responsable, metódica, estudiosa, cuando uno tenga problemas, la gente se va a preguntar por qué tuvo problemas esta persona, en vez de decir, ah, claro, lo veía venir, porque no estudia. Entonces, en ese sentido, este mundo que es tan chico, es súper importante ser responsable con lo que uno está haciendo. Y entender que uno está volando en un avión que lleva gente arriba, o sea,
Sí, claro.
no anda paseando.
Y que estamos en la aviación. Lo primero es
Exacto.
la seguridad. Y
Exactamente.
mira, ahí yo creo que diste en el blanco un poco y quiero hacerte la siguiente pregunta, tú como instructor y cómo lo has visto y también ese consejo que viene después de esto mismo. Tú mencionas que claro, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose, que en el momento que uno entra a la línea es donde realmente uno tiene que comenzar a masticar los manuales, a darse cuenta que hay muchas más cosas y no parar. Y no parar. Y tú hablas de destacar, ¿no es cierto? ¿Cómo ves o qué consejo le darías a las nuevas generaciones que de repente ese nivel de frustración aumenta un poquito, donde hay un poquito menos de capacidad de poder sobrellevar esas frustraciones, ese down, ese momento en el que les fue mal? ¿Cuál sería tu consejo, especialmente hoy día, que se está viendo bastante en nuevas generaciones y de repente dejan botado un proyecto, dejan botado ese objetivo, o tú hablas de seguir adelante?
Es que hay que ser resiliente. La resiliencia, yo creo que en esta pega es algo que uno tiene que llevar adentro. O sea, al punto de que si uno no es resiliente, se puede terminar matando en una emergencia. Uno tiene que ser capaz de sobrellevar los problemas y superarlos en un sentido importante. O sea, y uno tiene que tener una cierta confianza en sí mismo. Que a lo mejor va a hacer que el piloto peque de ególatra en algunos, o que la gente te vea como una persona ególatra. Y de hecho el piloto tiene que tener algo de ególatra, de creerse el cuento, de decir, yo no me voy a caer en esta cuestión, yo no me voy a matar, yo no me voy a estrellar, yo voy a superar esto. Tiene que darse cuenta que el avión siempre sigue volando y que si uno no es resiliente en lo que haga, el fracaso está a la vuelta de la esquina. O sea, porque esta es una pega que es muy frustrante. Sobre todo cuando uno está aprendiendo. Es muy frustrante. Cuesta aterrizar, cuesta entender el manejo de la energía, cuesta. O sea, la primera vez que uno se sube a un avión comercial como alumno, uno llega al destino y todavía está sentado en el origen del vuelo, porque no entendió nada. O sea, el instructor te sacó a pasear. Y después uno va aprendiendo. Pero eso no puede, no, uno no puede dejar que, porque uno se frustra, decir esto no es para mí y botarlo. O sea, si uno ya llegó a estar sentado en un Airbus 320 a la derecha, es porque tienes la capacidad de hacerlo. Ya superaste varios obstáculos. Terminaste tus cursos de piloto en aviación general, eres piloto comercial, aprobaste tu curso inicial en el simulador, aprobaste tu check de aeronáutica, aprobaste la instrucción inicial o estás en la instrucción inicial. Entonces uno
Y
tiene que
darte
ser
crédito por eso.
resiliente. La frustración es algo que va a venir en todos los ámbitos de la vida. Y se ve mucho en cómo se llama cuando uno hace instrucción, que hoy, como ustedes dicen, los marinos largan. Cuando se
Tipo,
frustran,
largan.
largan, sueltan, se lo botan. Y acá no puede pasar eso. En un avión no puede pasar eso. Porque hay algo muy cierto que dicen que los errores de los jardineros los tapan con planta, los de los pasteleros con crema y los de los pilotos con tierra. Entonces, súper importante,
Dura y fría,
dura y fría,
la
pero así
frase,
es.
pero es real.
Entonces uno tiene que ser resiliente para poder sobrellevar todas las frustraciones que trae el aprender a volar y después todo lo que puede ser tener una emergencia o tener un problema arriba del avión.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Oye, de verdad, muchas gracias.
No, encantado. Muchas
Muchas
gracias por la
gracias.
invitación.
Muy entretenida tu historia. Nosotros con Carlos, la verdad es que llegamos volando harto tiempo ya. Justamente yo voy para los 5 años y medio también, así que y partí con instrucción contigo, así que hemos tenido varios momentos importantes. De hecho, yo quiero hacer un paréntesis dentro del episodio para contar una historia mía, porque yo quiero para que todos los que nos escuchan, yo nunca he contado mi historia y en algún minuto a lo mejor la cuento, pero dentro de esa historia, en un momento en el que yo estaba muy, muy complicado, mi papá había fallecido en septiembre del 2020 por COVID. La verdad es que había sido un proceso muy doloroso, venía de un momento muy duro. Yo había dejado de ver a mis papás porque justamente los quería cuidar y nosotros seguíamos volando. Y no fui a verlos para no contagiarlo, y finalmente me tocó ver a mi papá el último día ahí entubado entero y morir horas después. Y eso fue en septiembre, y yo estaba con este como fuera de la línea, no sé si era suspensión
Ah,
laboral,
claro,
estábamos
estábamos con
con
la
esto de la
suspensión de
suspensión laboral,
contrato.
y yo volví a la línea y a mí me tocaba hacer mi recurrent, y no solamente hacer mi recurrent, sino que además desayunarme que Cristian Davanzo, que era un gran amigo mío, también miembro de la Armada, con quien llegamos juntos a la compañía, me informa que después de todo el esfuerzo que se había hecho, finalmente el cáncer se lo estaba comiendo y le quedaban pocos días de vida. Y todo esto se junta y a mí me toca el recurrent. Y de verdad que en este episodio, puntualmente, aprovechando que está Carlos acá, quiero que quede grabado y agradecerte en persona, porque hay instructores, hay pilotos pero por sobre todo siempre hay líderes y gente que se gana la autoridad, y la autoridad uno se la gana con la experiencia, ¿no es cierto? Pero uno la autoridad se la gana desde el punto de vista de la gente. No se la gana porque tiene un cargo, no se la gana porque tiene una barrita más, una línea más. La gente, uno, la autoridad se la gana porque la gente te quiere, porque la gente te aprecia, porque la gente siente que tú eres un líder. Y yo quiero agradecerte, Carlos, porque para mí fue muy importante el cómo tú llevaste ese chequeo ese día, esos 2 días que estuvimos, no tan solo el primero, sino que el segundo, porque tú estuviste los dos entrenamientos. Y tener la capacidad de llegar a esa persona y decirle: Sebastián, con toda la calma del mundo vamos a ir viendo esto y vamos a sobrellevarlo. Y si quieres parar, lo paramos acá. Y si quieres parar, lo tomamos como un entrenamiento y lo dejamos de lado. Me voy a poner los pantalones por ti, voy a poner pecho a las balas frente a la compañía. Si es que algo sale malo y lo consideramos un entrenamiento, etcétera, no te preocupes porque esto lo vamos a solucionar. Esa capacidad, compadre, no la tiene mucha gente. Y yo de verdad te lo quería, en algún minuto lo íbamos a conversar, y qué mejor que hacerlo acá en el programa y que quede grabado, porque yo de verdad lo agradezco de corazón. Y eso lo hacen los líderes, no solamente un piloto o no solamente un instructor. Eso lo ve más allá una persona que es, más allá de ser piloto, de ser capitán y de ser instructor, lo hace una persona que logra entender cómo es el ser humano y logra entender a la persona y verle la mirada, cómo está al otro lado, que está acongojado, que está complicado, que ve que está con dolor, y tú lo lograste ver. Y ese día, bueno, salimos adelante, sacamos el entrenamiento, no hubo ningún problema, gracias a Dios, pero de verdad agradecerte tu disposición y tu liderazgo para llevar ese entrenamiento y después el chequeo al día siguiente. Así
No,
que
muchas gracias. Yo
muchas
creo
gracias, Carlos, de verdad.
que esas cosas nacen de uno nomás, no es algo que uno lo prepare o lo diga. Y creo que parte de la instrucción en ese sentido es darle la confianza a los pilotos para que puedan llevar a cabo su entrenamiento, su chequeo, lo que sea. Creo que es un empujoncito que la verdad uno siente que puede no hacer mucha diferencia, pero finalmente lo hace y te agradezco las palabras. O sea,
Así que
no, 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 no es, no tiene un sentido más allá de inyectar confianza y de lograr que las cosas salgan bien.
muchas gracias por venir acá al programa, por contar tu historia. Seguro que va a ser un episodio muy entretenido, estoy seguro que van a estar todos hasta el final aquí escuchando. Gracias por venir,
No,
espero
encantado.
tenerte en otra ocasión. Estoy
Cuando quiera.
seguro que a lo mejor en 10 años más, Café vuelve la temporada 20, ahí vamos a estar de nuevo contando alguna historia de Carlos y cómo te has seguido desarrollando, porque queda mucho todavía,
Quedan
queda
hartos
mucho por
años.
delante. Y es un poco también lo que a mí me gusta, de repente entender esas carreras que van en desarrollo, que no necesariamente sea una carrera finalizada, una carrera de alguien de a lo mejor 70 años, 75 años, que tiene mucho que entregar. Pero resulta que estas carreras a la mitad también me entregan mucho, mucho. Te quedan 20 años de aviación por
Uno
delante
nunca deja de aprender en
y uno
esta.
nunca deja aprender. Así que de
Nunca.
verdad, muchísimas gracias. Tremendo episodio. La pasé muy bien, muy entretenido. Y los dejo invitados a compartir, a compartir este episodio, a compartir nuestra cuenta. Ahí vamos a dejar también anotada la cuenta del Instagram para que sigan ahí Hachazo. A todo esto, Hachazo es por tu padre, ¿no? ¿Por
Sí,
qué Hachazo?
es un el hachazo viene de algo. Yo nunca fui Fuerza Aérea, nunca escogí mi nombre de combate.
¿Ya?
Yo fui bautizado por mis amigos que eran oficiales por ser hijo del hacha.
Ah,
Mi papá
perfecto.
es hacha y yo soy hachazo y soy hijo
Ahí
del
les
hacha.
voy a mandar la cuenta de Hachazo también, su nombre combate simbólico. Así
Eso.
que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos siempre. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en un próximo episodio de Café en Vuelo.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?